que los hombres están abandonando selectivamente ocupaciones que son cada vez más ocupadas por mujeres, según ha demostrado un nuevo estudio reciente en la Universidad de Zurich. Esto podría explicar los cambios en la posición sexual de los trabajos. A pesar del progreso hacia la igualdad de género en las últimas décadas, la mayoría de las mujeres y los hombres aún trabajan en diferentes ocupaciones.
Ya no te pierdas ningún contenido porque no te llegó la notificación. Únete a nuestra comunidad privada de Discord. No te pierdas nada de material en esta y en otras plataformas. Además, disfruta de más secciones y de la conversación con la comunidad. Enlaces en la descripción.
Los hombres están dejando las ocupaciones en las cuales las mujeres están incrementando su número. Encuentra un nuevo estudio. Muchas mujeres y hombres todavía trabajan en ocupaciones relacionadas con el sexo. O sea, no al sexo de tener relaciones sexuales, sino al sexo de que son determinadas ocupaciones, se asocian mucho con típicamente de hombre o típicamente de mujer. Una razón importante de esto es que los hombres están abandonando selectivamente ocupaciones que son cada vez más ocupadas por mujeres, según ha demostrado un nuevo estudio reciente en la Universidad de Zurich. Esto podría explicar los cambios en la posición sexual de los trabajos, es lo mismo que ya les había comentado, nomás que está traducido medio literal. Y porque algunas especializaciones dentro de las ocupaciones pasan a estar dominadas por mujeres o por hombres. A pesar del progreso hacia la igualdad de género en las últimas décadas, la mayoría de las mujeres y los hombres aún trabajan en diferentes ocupaciones. Por ejemplo, muchos trabajos de cuidados están a cargo de mujeres, mientras que los trabajos manuales están dominados por hombres. Esta segregación por el sexo se ha relacionado previamente con tres factores. Primero, los hombres tienen ventajas para acceder a trabajos con mayor estatus. Ajá, sí, lo de siempre, pero bueno. Sí. En segundo lugar, los estereotipos sobre las habilidades y preferencias de hombres y mujeres guían las elecciones ocupacionales. Por ejemplo, los hombres trabajan en trabajos que requieren habilidades matemáticas o fuerza física, mientras que las mujeres prefieren roles que requieren habilidades sociales o creatividad. Sí, o sea, básicamente los hombres, porque somos más inteligentes y más fuertes, podemos llevar a cabo esos trabajos, y las mujeres son más eficientes en cuestiones así de cuidados y de relaciones sociales, pues porque la sociedad se preocupa por ellas, ¿verdad? O sea, nada, la biología no tiene nada que ver en todo esto, todos son estereotipos, todo es una, ¿cómo le llaman? Una construcción social. En fin, continúo. Finalmente, la división estereotipada del trabajo en parejas heterosexuales a menudo da como resultado que las mujeres trabajen en trabajos compatibles con la vida familiar, por ejemplo, a través del trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, la composición por sexo de muchas ocupaciones no puede explicarse completamente por estos factores. Además, en las últimas décadas, ocupaciones como la de los maestros en la escuela primaria y farmacéuticos han pasado de ser dominadas por hombres a por mujeres. Aunque los perfiles de habilidades correspondientes a las condiciones de trabajo no ha cambiado sustancialmente. Además, las especializaciones según el sexo dentro de las ocupaciones no pueden explicarse por estos factores. Por ejemplo, es más probable que los radiólogos sean hombres, mientras que los dermatólogos tienden a ser mujeres. Para explicar estas inconsistencias, una teoría desarrollada por académicos de género... ¡Puta madre! Académicos de género.
Inventate otra profesión, dale.
O sea, los académicos de género normalmente van a ser mujeres y hombres gays.
Sí, total.
No entiendo por qué un hombre heterosexual y sobre todo de la raza caucásica no pueda llegar a ser un hombre que tenga una especialización en estudios de género, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, los académicos de género sugieren que los hombres abandonan selectivamente ocupaciones y especializaciones cuando aumenta el número de mujeres en esos trabajos. ¿Y sabes cuál es lo más interesante de esto? Es que hay verdaderos datos científicos y estudios al respecto, los cuales marcan que así es. Esto lo vi en el canal de The Jolly Heretic, pero no, probablemente no va a ser por las razones que aquí van a decir. Nuevos enfoques empíricos de la investigación de redes per blog, no sé qué chingo significa eso. El profesor de sociología de la Universidad de Zurich probó esta teoría usando nuevos métodos que se originaron en las ciencias de redes. En su estudio, el mercado laboral, o sea, básicamente están haciendo simulaciones. El mercado laboral se entiende como una red de movilidad en la que los empleados vinculan diferentes ocupaciones cambiando de trabajo. Esto permitió a la investigadora analizar si los hombres abandonan selectivamente ocupaciones cada vez más feminizantes. El análisis tuvo en cuenta las características ocupacionales que canalizan a mujeres y hombres hacia diferentes ocupaciones y carreras. El estudio utilizó datos del Reino Unido, un país que comparte importantes características del mercado laboral con los Estados Unidos y Europa continental. Y bueno, los hallazgos demuestran claramente que, bueno, hace la pregunta, ¿los hombres están dejando trabajos feminizantes? Los hallazgos muestran claramente que es menos probable que los hombres permanezcan en sus puestos de trabajo cuando una mayor proporción de mujeres accede a la ocupación. Por ejemplo, al comparar dos ocupaciones hipotéticas que son idénticas en todas las características ocupacionales y solo difieren en la proporción de entrada de mujeres, digamos 25% frente a 75%, el análisis muestra que los hombres tienen el doble de probabilidades de abandonar la ocupación feminizante, dice el profesor Block. Las consecuencias de este comportamiento se exploran a través de un estudio de simulación en el que mujeres y hombres no prestan atención a la composición por sexos en su ocupación o sus cambios al decidir quedarse o dejar en un trabajo. De acuerdo con esta simulación, si los movimientos laborales solo dependen de las características ocupacionales, tales como salarios, horas de trabajo y uso de habilidades, la segregación por sexo en las ocupaciones disminuiría entre un 19 y un 28%. Los orígenes de los perfiles de trabajo estereotipados. Estos hallazgos sugieren que la segregación sexual no solo es causada por atributos ocupacionales relacionados con el sexo, sino también porque los hombres y las mujeres, consciente o inconscientemente, evitan trabajar en ocupaciones mixtas. Por lo tanto, las características ocupacionales percibidas podrían ser también una consecuencia y no solamente una causa de ocupaciones relacionadas con el sexo. La enfermería como ocupación tiende a describirse con atributos estereotípicamente femeninos como sociabilidad y cuidado. Si la mayoría de las enfermeras fueran hombres, podríamos usar palabras completamente diferentes para describir la ocupación, por ejemplo, que requiere autoridad o son físicamente exigentes, sugiere el investigador. Bueno, no sé si quieres comentar algo antes de que explique los hallazgos acerca de este fenómeno.
No, métele, no hay problema.
Ok, bueno, el tema aquí es el tema aquí es que hay datos que sugieren que cuando una profesión se llena de mujeres, o sea, digamos un campo que típicamente era masculino, se empieza a llenar de mujeres, se vuelve una ocupación de bajo estatus. Entonces los hombres, como son sensibles al estatus y al, porque necesitan tener alto estatus, necesitan alcanzar un lugar en el cual puedan obtener recursos para ser atractivos, para formar familias y todo esto, los hombres empiezan a abandonar estas carreras. Inclusive, por ejemplo, lo podemos ver en la educación con el tema de los profesores, ¿no? Que a medida que ser un profesor antes era una profesión de prestigio, que había muy pocas mujeres en el sistema educativo, y que conforme las mujeres empezaron a ganar terreno y a ser cada vez un porcentaje mayor dentro de este campo laboral, y también no sé si te has fijado que no sé si sea así desde el principio, creo que tú estás un poco más enterado o metido en eso, yo la verdad es que lo he visto desde fuera aquí en México. Los sindicatos, o cuando menos las instituciones, si te fijas, tienden a ofrecer más prestaciones que tienen que ver con la seguridad y no con la remuneración.
Tal cual.
Entonces, tú siendo un maestro, por ejemplo, en mi país, en México, pues vas a tener un bajo salario, o dependiendo en qué nivel estés, la cantidad de horas que tengas en varias escuelas o las plazas. No sé cómo.
Mira,
se maneja.
No es por doxearme, pero yo soy profesor. Creo que eso ya lo saben. Yo soy profesor, estoy ejerciendo justamente por algo me llevo también con una LX. Pues LX está estudiando lo que yo ya estoy ejerciendo hace rato. Y por cada un profesor varón, tenés 10 profesoras mujeres. Y es un empleo de bajísimo estatus, brother. De bajísimos estatus. Yo tengo, aparte, para poder bancar, digamos, el estilo de vida que llevo, un oficio que está muy bien pagado en mi país, que está relacionado con la electricidad y las instalaciones eléctricas.
Ok, ya veo. Entonces ahí es como subsidio.
Gracias a ese oficio, o sea, yo por un lado tengo mi estabilidad monetaria porque mi laburo es netamente estatal, y con ese oficio banco otras cosas, ¿me entendés? Como es la de darme gustos y todo. Pero la mayoría de las profesoras que están y me rodean son, o sea, son mujeres que están casadas y son mantenidas por sus maridos.
O sea, básicamente ser profesor es un hobby para ellas, pues.
Es una manera de ganarse un poco la vida como para decir, no estoy tan al pedo en mi casa. Pero la mayoría de las profesoras que me rodean, muy pocas. O sea, muchas llegan en autos, llegan en carros impresionantes. Y vos decís, wow, ¿entendés? Y mucha gente acá, la sociedad en Argentina, se ha creado cierta disonancia cognitiva con respecto a la docencia, que creen que las profesoras ganan muchísimo dinero porque las ven en carros increíbles. Y no, vieja, es el instinto hipergámico que ha elegido, ¿me entendés? La mayoría están bien casadas. Lo que pasa que para un varón de alto estatus, si tu mujer, entre que esté al pedo todo el día o que sea profesora, está bastante bien, ¿me entendés? O sea, para un varón de alto estatus, si tu mujer es profesora, está bien acá en Argentina. De hecho, he visto... a ver si... Dice Jack Lu, a ver si no salen con OnlyFans las compañeras profesoras. No. De hecho, he visto mucho más... Jack Lu es el nuevo loco del chat. He visto muchas profesoras, ¿me entendés? De salir con chabones de altísimo estatus que tienen campos acá en Argentina, fuertísimo. Pero están buenísimas también, o sea, son minas muy monas, muy lindas, pero la mayoría de las profesoras mujeres con las que yo laburo, y yo soy un varón de bajo estatus para ellas. ¿Me entendés? Salvo alguno que otro día del maestro cuando hay mucho alcohol y todas esas cuestiones.
Sí, ahí es cuando se les olvida cuánto ganas, ¿eh?
Ajá, sí.
De hecho, yo...
Algún día voy a contar alguna anécdota.
Sí, de hecho, yo soy al revés. Yo oculto cuánto gano. O sea, yo oculto mi estatus real para ver si llega el amor incondicional de mi vida. Y bueno, llevan como 10 años y no ha llegado.
Never.
Sí, cada quien saque sus propias conclusiones. Yo no estoy diciendo que no exista el amor ni nada de esas cosas. Solamente lo traigo como una anécdota personal. Bueno.
Sí, me imagino que allá en México, por el hecho de que existen varones que están pegados al narcotráfico, hay mucho más hipergamia, hay mucha más. O estoy hablando pavadas, porque México es enorme.
Sí, es que mira, lo que sucede es esto, en los países, en las regiones, es que depende, hay sectores de México extremadamente industriales que son muy, muy, muy ricos, hay centros financieros que también son muy, muy ricos, hay centros agropecuarios que también son muy, muy ricos, y hay lugares donde no hay ninguna actividad económica más que las ilegales, ¿sí? Entonces... Yeah. Y hay otras partes que son muy turísticas, donde también se maneja mucho dinero. Entonces, todo, digamos, depende de la región, ¿no? Entonces, en algunos lados, si tú eres, digamos, por decirte, alguien que es hotelero o que tiene cadena de restaurantes o que, por ejemplo, tienes una fábrica, tienes un taller y te va bien, pues, tienes mucho trabajo, atiendes a empresas transnacionales y todo eso, pues eres un empresario, como quien dice. O sea, inclusive, mira, si eres un empleado de una empresa transnacional y tienes un buen puesto, también eres candidato. Pero si eres una chica que está, digamos, en un pueblo pequeño donde no hay mucha actividad económica, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vas a ser, vas a optar por lo que hay de mayor estatus dentro de tu círculo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay ciudades o hay regiones del país donde... pues la cultura de las cosas ilegales es extremadamente fuerte. O sea, por ejemplo, está Sinaloa, pues. Que claro. todo el mundo sabe eso. Por ejemplo, Michoacán, también todo el mundo sabe eso. Donde yo vivo, no tanto, pero pues ya valió madre aquí. O sea, se extendió todo el desmadre de Michoacán porque es estado vecino a Jalisco. Y pues ya estamos en medio del desmadre también, a pesar de que aquí es muy industrial también. También, por ejemplo, el centro del país, ahí lo que es Querétaro, Guanajuato, toda la parte que le llaman aquí del Bajío, es extremadamente industrial, sobre todo en las armadoras de vehículos. La Ciudad de México, ni se diga, es industrial en todo lo que te puedas imaginar. Los puertos que existen, por ejemplo, Manzanillo, Veracruz, creo que es el puerto de Tampico. Esas son muy industriales, hay mucho movimiento, mucho todo, y también está las actividades ilegales metidísimas hasta el tuétano, porque pues son los lugares donde entra y llega todo, sale. Y bueno, así, los lugares turísticos, porque también se consume un chingo de sustancias ilegales y hay mucha actividad, mucho movimiento, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues ahora sí que la hipergamia está, digamos, por todos lados, pero pues todo. Mira, aquí la profesión soñada es ser youtuber. O sea, las chicas quieren ser, claro, la novia de Luisito Comunica, que sea narcobuchón y que tenga, que sea dueño de una fábrica de vehículos de alguna marca mexicana nueva, ¿no? Que se llame, no sé, La Tortilla o alguna mamada de esas. Entonces, así va la cosa en México, pues, o sea.
¿Es seguro andar por las calles o...?
No.
O sea, es muy jodido.
Te voy a poner las cosas en contexto. El tema de las desapariciones forzadas, o sea, aquí en México, está fuera de control. O sea, los secuestros. O sea, hay una ola de desaparecidos. O sea, mira, hay...
¿Pero y por qué desaparecer gente común de la ciudad o gente especial?
Ok, te voy a comentar rápidamente cómo está el tema. Antes había solamente 4 grupos criminales fuertes que controlaban 4 sectores de México. Que si mal no recuerdo era el cártel de Sinaloa, el cártel del Golfo, el cártel, no me acuerdo cuál era el otro, creo que era de los Arellano Félix, y el otro era, creo que era el cártel, se me está olvidando, era uno que era del otro lado del norte.
Los Zetas eran del Golfo.
No, esos ya son muy nuevos. Esos ya mira. Los Zetas pasaron a sustituir al cártel del Golfo cuando se deshizo. Claro. Bueno, total, el punto de todo esto es que esos 4 cárteles colaboraban. Unos lo que hacían era de que la producían en las partes de más del sur y los otros lo transportaban y llevaban, digamos, su comisión cuando la pasaban en la frontera. Otros tenían tanto producción como transportación y les cobraban a los demás para transportar sus cargamentos. Ya estaba todo bien delimitado y organizado, pero luego empezó el gobierno a fragmentarlos y ahora, la última vez que lo vi, había 64 grupos criminales, digamos, reconocidos por el Estado, que estaban en conflicto entre ellos, y creo que en este momento son más de 100, ¿sí? Entonces han surgido, digamos, nuevos que se están haciendo cada vez más grandes, que su negocio es eliminar a la competencia y por eso hay tanto. Entonces hay un montón de gente ahí en el fuego cruzado y un montón de gente que es inocente, pero que por, ya sea porque los grupos estos, los que están siendo debilitados, tratan de extorsionar o gente que la confunden, etcétera, etcétera. Ya me ha tocado a mí casos personales donde han pasado situaciones hemos tenido que resolver de una forma u otra. Ha habido ocasiones donde pues no, la persona tiene años que no aparece y así. Entonces lo más probable es eso, pero está total, todo está total, absoluto y completamente fuera de control. Ahorita en mi región se ha digamos que se ha calmado, pero si aquí está calmado, eso significa que en otra región está muy candente. Creo que ahorita donde está candente es en Zacatecas, obviamente donde está el conflicto por el territorio. Es donde está el problema.
O sea que hay una hora en la que nadie anda por la calle.
Fíjate que en mi ciudad no. Pero de repente hay temporadas donde empiezan a ocurrir cosas donde mejor ya no salgo, así. Y de repente se calma la cosa y ya vuelve, ¿no? La actividad normal.
Qué fuerte. Ajá. No puedo creerlo, bro.
Sí, así van las cosas. En fin. ¿Qué te puedo decir? Ok, pero eso no tiene nada que ver. Bueno, sí tiene que ver en el sentido de que las mujeres, o sea, buscan, los hombres se van de profesiones que se consideran de bajo estatus. Si tú te unes al crimen organizado, es alto estatus, o sea, es alto estatus. O sea, ahí no vas a ver muchas mujeres, o sea, siempre va a ser considerado una profesión o un oficio de alto estatus. Ok. Sí, por acá dicen que Colima, por acá dicen que hubo toque de queda en Sinaloa. Sí, pues por el desmadre de que detuvieron a Ovidio Guzmán, pero bueno, ya. Bueno, cosas de mi México querido. También, por ejemplo, hay una anécdota en la... No sé por qué pasó esto, pero, por ejemplo, Edward Dutton, en su canal menciona de que en Rusia pasó que el sector de la salud, que era eminentemente masculino y era de alto prestigio, comenzó a llenarse de mujeres, y que en este momento ser una doctora o ser una persona que está dentro del sector salud en Rusia se considera como un sector de bajo estatus. O sea, ahora, mi ejemplo que he utilizado últimamente varias veces es, por ejemplo, ser streamer. Antes ser streamer significaba que eras extremadamente bueno en un videojuego, tanto así que te volvías una superestrella de una comunidad, de un nicho. Hoy si dices que eres streamer, es que básicamente eres una tipa que enseña los melones y hace un montón de estupideces para los Sims.
Tal cual. Twitch básicamente es eso.
Así, cuando estamos en
Twitch. Salvo esto, los 21 estos que están acá en el live siguiéndonos, pero la mayoría está viendo en Twitch tetas.
Hoy no hemos bajado de 50 personas durante todo el streaming. Eso es excelente.
Van y vienen. De hecho, ahora hay 41.
Sí, digo, haciendo la suma entre los dos.
No, 41 hay en D-Live.
No, sí, yo lo sé.
Pero vienen de oleadas. No sé, es muy, muy loco. Sí, hoy ha sido un día espectacular, te digo, para estar para la plataforma alternativa. De hecho, muchísimo mejor que en YouTube. Para muchas de las personas que siguen esta filosofía, nos ha ido muchísimo mejor hoy día que en plataformas alternativas que a ellos en YouTube. O sea, imagínate.
Sí, pero de eso se trata. O sea, que la gente se vaya acostumbrando a utilizar esto y que vayan... O sea, este es el contenido que ustedes no pueden ver. O sea, nosotros no podemos decir que las pinches streamers son putas. O sea.
Claro, acá podemos decir de todo. No tenemos que estar utilizando los eufemismos de Jacobo, que ya básicamente es un lenguaje aparte.
Sí, digo, pero también no hay que abusar, porque de repente Twitch, aunque yo no dejo mi contenido, pues podemos tener problemas. O D-Lab también se puede poner así medio sensible. En fin, no hay que abusar, hay que tomar la libertad con responsabilidad. Bueno, entonces, es completamente normal que, así como lo que estamos hablando acerca del sector de la educación, ¿no? ¿Qué sucede? Que al integrarse cada vez más mujeres a un cierto sector, las demandas de los trabajadores van cambiando. Entonces, tenemos que, en vez de que los trabajadores prefieren ser remunerados de una manera, digamos, más justa, a través de, no sé, acuerdos sindicales y todo ese tipo de cosas, al integrarse las mujeres mayoritariamente a estos sectores, pues cambian las prioridades, por ejemplo, en los cuales pues prefieren tener horarios más flexibles, aunque no les paguen tanto, prefieren tener mayor seguridad en el empleo, que no las puedan despedir y no tener tanto compromiso, no tener tanta responsabilidad. En cambio, en otros sectores, ya sea porque es imposible que no sea así, o sea, por ejemplo, en cuestiones de acá de ingeniería, pasa lo que me pasó, ¿no? De que tenía programado hacer este streaming hace 2 semanas y no se pudo, pues porque tuve que atender proyectos o tuve que atender a clientes de manera emergente, ¿no? Pero pues así, esta es la naturaleza del trabajo. De repente te da esa oportunidad, pero por eso me pagan lo que me pagan. En fin, bueno, no sé si deseas a comentar algo más.